Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 10 de junio, festividad de San Asterio de Petra, San Landerico, San Amancio y San Arecio. Hoy se celebra el Día Mundial de Tejer en Público y el Día Nacional del Desarrollo Tecnológico Espacial. Tal día como hoy, de 1987, hace 36 años, se celebraron en España las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Y en 1989, hace 34, Arantxa Sánchez Vicario vencía en Roland Garros, convirtiéndose en la primera española en ganar un Gran Slam. Hoy, hace 97 años que murió atropellado por un tranvía, el arquitecto Antonio Gaudí, máximo representante del modernismo catalán. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Ginebra, una bebida que no inventaron los ingleses, sino los holandeses. Les contaremos su historia. Pero tenemos más asuntos en nuestra agenda. Este es el menú que les proponemos. La última semana de mayo se celebró la Semana Europea contra el Cáncer. Se trata de una enfermedad que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, degenerar las células y mutarlas hasta ocasionar la muerte si no se frena a tiempo. Afortunadamente, los avances de la medicina y la prevención hacen que la mortalidad disminuya año tras año. De eso les hablamos hoy, de capacidad de superación, porque el pasado domingo, como cada primer domingo de junio, se celebró el Día Mundial del Superviviente de Cáncer. Cada año, 5 mujeres que han superado un cáncer son escogidas entre miles de candidatas para enfrentarse a un desafío que apenas unos meses antes ni se hubieran imaginado que serían capaces de afrontar. En la última edición del Reto Pelayo, estas campeonas atravesaron las dunas del desierto de Jordania en bicicleta, escalaron 2 montañas y bucearon en el Mar Rojo. Su hazaña está plasmada en un magnífico documental dirigido por Raúl Vaquero y producido por Eric Fratini, que lleva por título En el Valle de la Luna. Otras 5 supervivientes de un cáncer se están preparando ya para la próxima edición. Yolanda, Sonia, Laura, Kika y Ana atravesarán los hielos de la Patagonia en la cordillera de los Andes entre la frontera de Chile y Argentina. Será la 9ª edición del Reto Pelayo Vida contra el Cáncer, una iniciativa de responsabilidad social corporativa llevada a cabo por esta compañía de seguros para fomentar el afán de superación tras la enfermedad. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. El cáncer es algo que nos afecta a todos. Se calcula que en España este año 2023 se diagnosticarán casi 280.000 nuevos casos. De ellos, casi 160.000 serán en hombres y más de 120.000 en mujeres. Las afecciones masculinas más habituales son las de próstata, colon y recto, pulmón y vejiga urinaria. Las femeninas, el cáncer de mama, el de colon y recto y, a distancia, el de pulmón. El número de casos diagnosticados aumenta en gran medida gracias a la prevención, que es también la mejor herramienta para que incremente el número de curaciones. La supervivencia de los pacientes con cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años y se espera que siga creciendo. Esa es la buena noticia. Del cáncer se sale. Y de eso queremos hablarles hoy, de superación. Hoy quiero contarles la historia de 5 mujeres. Yolanda, 53 años, de Valencia. Sonia, 39 años, de Reynosa. Laura, 39 años, de Teruel. Y Kika, 46 años, de Madrid, han sufrido cáncer de mama. Y Ana, de 45 años, de Valencia, cáncer de útero. Estas 5 mujeres han sufrido el miedo a la muerte, largas sesiones de quimioterapia, noches de desvelos, duros tratamientos y, sobre todo, el pánico a perder a sus familias y todo lo que les ofrece la vida. Pero han salido adelante. Han superado el cáncer y ahora son más conscientes que nunca de que la vida hay que vivirla al máximo. El próximo mes de octubre se embarcarán en una aventura increíble, un reto que hace apenas unos meses pensaban que serían incapaces de afrontar. Atravesarán los hielos de la Patagonia, en la tercera extensión helada más grande del mundo tras la Antártida y Groenlandia. En la cordillera de los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile, se enfrentarán a una marcha de 10 días y 70 kilómetros entre fuertes vientos helados, hasta llegar a la ladera del Nunatak para escalar y coronar la cumbre del Cerro Gorra Blanca. Se trata de la novena edición del Reto Pelayo Vida contra el Cáncer, una iniciativa para fomentar el afán de superación, algo que demuestran estas mujeres que no se rinden, que se crecen ante la adversidad.
Esta es la que crece ante la adversidad, la que ya no pierde el tiempo dando excusas, la que se levanta cada día, positiva y con todas las de ganar. Esta es la que ya no mira el reloj, la que se merece empezar de cero, la que se valora mucho más, la que ignora el miedo.
Cada año, 5 mujeres que han vencido al cáncer hacen realidad sus sueños y demuestran su capacidad de superación enfrentándose a un reto y logrando objetivos que poco antes les hubieran parecido inalcanzables. El Reto Pelayo Vida es una iniciativa patrocinada por Pelayo Seguros que cuenta con el apoyo del programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes. Y cada año 5 mujeres diferentes demuestran de lo que son capaces. En la primera edición del reto, en 2015, 5 de ellas coronaron el Kilimanjaro. En 2016, otras cruzaron el Atlántico en velero. En 2017, recorrieron a pie el Ártico. En 2018, subieron en bicicleta a la Annapurna. En 2019, escalaron los Andes. En 2020, dieron la vuelta a España en barco. En 2021, navegaron hasta el Círculo Polar Ártico. Y en 2022, han vivido la aventura del desierto en Jordania. Han llegado a Petra, han hecho rappel en sus montañas y han buceado en el Mar Rojo. Nancy, de Lugo, 49 años. Esther, de Talavera de la Reina, 46 años. Miriam, de Barcelona, 46 años. Olga, de Zaragoza, 50 años. Y Pilar, de Madrid, 52 años. Ellas han sido las campeonas de este año. El 2 de octubre de 2022 volaron de Madrid hasta Amán, la capital de Jordania. Recorrieron el país de norte a sur. Pedalearon en bicicleta más de 300 kilómetros en 3 días a lo largo de las grandes dunas del desierto. Escalaron 2 montañas. Bucearon a 15 metros de profundidad en el Mar Rojo y descubrieron el tesoro de la mítica ciudad de Petra. Superaron retos que solo deportistas entrenados son capaces de afrontar.
Desde el principio, nosotras 5 estábamos muy unidas y teníamos muy claro que queríamos terminarlo juntas, que íbamos a ir a por todo juntas.
Disfrutar los momentos buenos, pero también intentar superar y sobrepasar los momentos duros.
Entrar solas a Petra en una oscuridad total fue muy impresionante.
El abandono se aprende que ahí no termina todo al final, ¿no? El abandono es lo que te toca, lo aceptas, lo digieres, pues como el cáncer.
El Reto Pelayo Vida es una experiencia tan completa que a mí me cuesta resumirla. Una inyección de vida muy fuerte.
El reto Pelayo Vida es el mensaje con mayúsculas de vida.
Un mensaje con mayúsculas de vida. El promotor de esta iniciativa, el impulsor de este sueño, es Eric Fratini, fundador de Trex Exploring. Periodista, escritor y aventurero. Ha sido fotógrafo de acción durante 3 décadas. Ha hecho 2 Camel Tropi en Borneo 85 y Australia 86, y 2 París-Argel-Dakar en el 86 y en el 87. Corresponsal de guerra en 17 conflictos, ha pisado un centenar de países. Ha atravesado el Pacífico en una balsa de juncos durante 4 meses y 22 días y es autor de 28 ensayos y 4 novelas, libros que han sido publicados en 42 países y en 16 idiomas. Eric Fratini, muy buenos días.
¿Qué tal, querido amigo? Buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo nació la idea del Reto Pelayo?
Pues la idea del Reto Pelayo surge en el 2014, yo siempre me voy un poco más allá, durante la Feria del Libro de Sao Paulo, que había sido invitado, ese año lo dedicaban a la literatura española y al ensayo español, y había sido invitado y estaba con uno de mis mejores amigos, Luis Miguel Rocha, el escritor portugués, un tipo que escribió unas novelas fantásticas, un poco relacionadas con el mundo, como parecidas a las de Dan Brown. Y aquel día me dice, joder, pues tengo un dolor de estómago, y le digo yo, pues eso es porque tomas de pepitos de nata para desayunar, hace ejercicio. Y ya verás cómo se te quita el dolor de estómago. Y aquel dolor de estómago no eran los pepitos, era que tenía un cáncer galopante en el estómago. Y efectivamente en 8 meses se fue, con 39 años murió. Y eso fue en el mes de marzo del 2015. A mí me cogió en un momento en el que ya no quería escribir, no quería contar nada más a nadie. Estaba harto de escribir crónicas, de hablar en la radio, ese tipo de crisis, ¿no? Y entonces se me ocurrió esa misma noche, por la mañana me lo comunican y por la noche se me ocurre ver la posibilidad de subirme a 5 locas que hayan pasado cáncer, que me quieran seguir hasta la cumbre del Kilimanjaro, ¿no? Llego al día siguiente, yo siempre digo, tú lo sabes bien, que no tenemos mucho dinero en el banco, pero tenemos una gran agenda telefónica, ¿no? Yo recuerdo que al día siguiente llamé a Esther, que era la directora, sigue siendo la directora de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer. Me conseguí una reunión ese mismo día para tomarme un café con Isabel Oriol, que es una mujer maravillosa que fue presidenta de la asociación, y le conté la historia, que me quería subir a 5 chicas que habían sufrido cáncer al Kilimanjaro. Llegó un momento en el que, claro, yo iba avanzando con aquello y llegó un momento que dije, joder, pero ¿esto quién lo paga? Y entonces, bueno, también fue también una aventura que me sirvió muchísimo, tocar puertas, toqué muchísimas puertas, golpeé muchísimas puertas, bien es cierto, unas me ayudaron, otras no me ayudaban, pero no por no tener solidaridad, sino porque se dedican a otro tipo de responsabilidad social, ¿no? Entonces, bueno, en una de esas miles de puertas que toqué fue Pelayo, la compañía de Pelayo Seguros, que tenían planeado lanzar un seguro para ayudar a las mujeres con cáncer, que en aquel momento era algo revolucionario porque las compañías de seguros no aseguran a mujeres con cáncer, ¿no? Y bueno, y Pelayo me dijo, oye, nos gusta muchísimo la historia, adelante, tira con ello, que nosotros la patrocinamos.
Claro, en este sentido debemos reconocer el esfuerzo de responsabilidad social corporativa que hace una compañía como Pelayo, una empresa de seguros que patrocina este reto, como otras empresas que participan, como la Mutua Médica Asisa y aquellas otras que también forman parte, ¿no?, para hacerlo
como
posible.
Quirón Salud, BlueTap, que es una división del grupo IBM, es decir, hay muchas compañías detrás, Solgar, una compañía, una multinacional británica que pertenece a Nestlé, al grupo Nestlé. Ahora se han incorporado muchas y que fueron las que todos pusieron sus, yo siempre digo, más que sus granitos, su roca de arena, porque aquella expedición fue la primera, ¿no? Entonces tuvo un coste bastante alto y todas pusieron aquella roca de arena y conseguí hacer un desierto maravilloso que se convirtió en lo que luego se ha conocido como el Reto Pelayo Vida.
Cada una de las ediciones de este reto finaliza con la producción de un documental.
Sí.
El de este año lo acabáis de presentar. Tú eres el productor ejecutivo, lo ha dirigido Raúl Vaquero y lleva por título En el Valle de la Luna, ¿no?
Sí, así es. La finalidad del reto, yo siempre se lo digo a las 5 chicas elegidas cada año, no es que ellas hagan el reto, cumplan el reto, ¿no? Hay alguna que tú hablabas al principio de la expedición de Jordania, que ha sido la última en 2022, ha habido una de ellas, Pilar, que no pudo conseguir terminar el reto, ¿no? En la primera etapa del, en la primera etapa está muy bien reflejado en el documental por parte de Raúl Vaquero. En la primera etapa de bicicleta tuvo que retirarse, tuvo problemas musculares y tuvo que retirarse, ¿no? Pero yo siempre les digo que todo forma parte de una línea continua y es dar un mensaje. Un mensaje siempre, un mensaje en positivo. Todos sabemos, incluso lo saben tus oyentes. Yo siempre digo que la que el cáncer es una enfermedad muy democrática, porque toca a los ricos, a los pobres, a los de izquierdas, a los de derechas, a los de centro, a los liberales, a los conservadores, nos toca a todos. A todos nos toca el cáncer. Mi padre falleció de cáncer, mi tía falleció de cáncer, es decir, a todos nos toca directamente el tema del cáncer, la enfermedad del cáncer, ¿no? Y yo siempre digo que el reto Pelayo Vida, y se lo digo a las chicas principalmente, es dar un mensaje de esperanza. Es decir, que cuando... En su caso, cuando una mujer está con la quimio, que ha pasado una sesión de quimio durísima, está tirada en el sofá de su casa, que no se puede mover, que está todo el cuerpo dolorido como si la hubieran apaleado, que está sin pelo porque ha perdido el pelo por la quimio. El ver a esas chicas que están subiendo una montaña, que están atravesando el Atlántico en la mitad de una tormenta, y las chicas ven aquello, dicen, joder, yo quiero ser una de ellas.
Eso es sin duda la mejor medicina. Claro. Vamos a escuchar un fragmento de este espectacular documental. Era el momento de la escalada.
Miriam y yo estuvimos más cómodas en la montaña.
¡Voy!
Vamos más sueltas, más tranquilas, con más calma.
Hay un pasito ahí.
Sí.
Molón, molón, ¿eh?
Nancy y Esther estuvieron un poquito más tensas.
Un poco nerviosa, porque bueno,
pero
como siempre,
aquí no puedo agarrarme a nada. Hay que ser valiente.
Yo lo que les decía, estáis haciendo una auténtica barbaridad.
Cuidado, 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 cuidado.
Creéroslo que estáis pasando cosas que otra persona que no ha ido a la montaña es que ni se sube.
¿Cómo consiguen los cámaras captar imágenes tan espectaculares, buceando en el mar, atravesando desiertos, escalando montañas?
Bueno, eso es lo más complicado, porque, bueno, tengo que decirte que el equipo que lleva Raúl son todo cámaras que trabajan para National Geographic o para Discovery Channel, que están acostumbrados. Yo siempre cuento una anécdota con Raúl, que yo le dije, joder, Raúl, vengo de... que además tú lo recuerdas porque te lo comenté, digo, vengo de Sudáfrica, he estado sumergido en Gans Bay en una jaula fotografiando tiburones blancos, y me dice, yo eso lo hice sin jaula. Me dice, porque él grabó, claro, él grabó los tres grandes documentales oficiales, entre comillas, para National Geographic sobre lo que es Sudáfrica, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, imagínate, claro, son gente... Tú los veías, por ejemplo, subiendo el Jebel Hasali, una de las grandes montañas que hay en Jordania, que es una pared vertical, totalmente vertical. Y tú veías cómo se enganchaba Armando Rey, que es el cámara experto en montaña, se enganchaba por la parte de atrás con un arreo, se enganchaba a la roca, se ponía colgado mirando hacia abajo con la cámara. Entonces los ves, que dices, porque claro, cuando tú dices, joder, qué reto han hecho estas chicas, es impresionante, pero claro, es que los cámaras han subido, han bajado, han vuelto a subir, han vuelto a bajar, es decir, tú has trabajado en la tele, tú sabes lo que son los cámaras y cómo funcionan los cámaras, claro, y luego el peso que llevan ellos, que cuando tú dices, no, es que yo voy a hacer que en la montaña del Cerro de Gorra Blanca lleven muchos porteadores para que las chicas no tienen que cargar mucho peso, pero claro, es que ellos llevan baterías, cámaras, trípode, drones, entonces claro, dices, bueno, son fuera de serie.
El documental es espectacular.
Fuera de serie.
Además, en las imágenes cenitales grabadas con drones,
sí, sí.
Es que no se ve a un cámara, se ve solo a las protagonistas. Sí, parece que están realmente solas en la montaña, no se ve al resto del equipo ni a los cámaras. El documental es espectacular.
Además, la utilización de drones es muy importante porque hay, tú has visto el documental. El documental tú las ves a ellas en casi un primer plano, con las manos agarrándose a la roca. Y de repente ves el dron que se aleja, y tú ves esas cinco chicas que son como hormigas pequeñitas en una grandísima roca, y tú dices, joder, lo que les queda. Que era lo que yo pensaba cuando vi la primera vez las imágenes.
Se las ve solo a ellas.
Solo a ellas, sí.
No
sí,
se
sí.
ve al resto del equipo, que estarán ocultos detrás de algún pedrusco.
Efectivamente. Eso es muy complicado, ¿eh? Eso es muy complicado.
En cada uno de los retos hay un director de expedición, que sí. es un profesional, que instruye a las participantes, las supervisa y las guía. En esta ocasión, en el reto 2022 en Jordania, el director de expedición era Luis Pablo García Coronado, fisioterapeuta y coach deportivo, que resultó ser un jefe bastante duro.
Venga, chicas, vámonos, que esto no ha terminado. Así que cogemos las bicis y tiramos para allá. Venga.
Luis Pablo era el azote de las chicas, ¿no?
Bueno, al final los directores son como los profes de guardería. Son los que son muy disciplinados, pero son los que sabes que te van a ayudar. Yo siempre los comparo cuando estás en una zona de combate en Irak o en Afganistán con ese sargento ya curtido en combate que te dice dónde tienes que pisar, dónde tienes que poner el pie, dónde te tienes que refugiar. Y esos son los directores de los retos Pelayo Vida. Este año, además, tanto Luis Pablo, que tiene una experiencia deportiva alucinante porque ha hecho no sé cuántas Ultraman, que son esas animaladas que hace la gente por ahí, como Luis Pablo, eso de nado 500 kilómetros, luego corro 200 y luego ando en bicicleta 1.500. Esas animaladas que hace la gente. Y este año llevamos a Rocío Monteoliva, que es una escaladora maravillosa, que incluso fue una del equipo de apoyo en el equipo de Jordania, y que este año va como directora porque este año es plena y pura montaña. Y también es una mujer súper preparada, que es una loca de estas, que se sube a una granadina, que está más loca que una cabra, que se sube a una cumbre y se lanza desde la cumbre esquiando. Entonces esas cosas que hace la gente que no... Y ella es la directora este año.
Pero son esos profesionales que dan confianza a las chicas y que las ayudan
sí.
a asumir ese reto.
Sí, absolutamente.
Estamos hablando de mujeres que han sobrevivido a un cáncer y que con su afán de superación afrontan la vida con un nuevo ánimo. Y no solo eso, son capaces de escalar montañas, atravesar desiertos, bucear en las profundidades del mar o navegar entre bloques de hielo. Pero en esta historia todavía hay más cosas que les tenemos que contar.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Estamos hablando del triunfo, de la superación, pero en el reto también hay fracasos y también son una lección de vida. En la primera etapa, tras horas pedaleando, una de las chicas, Pilar, se rompió, subiendo un puerto. No pudo más. Sus músculos se agarrotaron y fue incapaz de seguir. Sus compañeras lo consiguieron, pero ella había quedado fuera. A la mañana siguiente, cuando las vio partir, se hizo una reflexión.
El abandono es lo que te toca, lo aceptas, lo digieres, pues como el cáncer. Te da la noticia del cáncer, te da la noticia de que te pasa esto y es que no te lo esperas. Te quedas en estado de shock en los dos casos y ahí te derrumbas. Y te hace sentirte a ti pues sola, triste y sola, ¿no? Y decir, pero ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que he hecho mal, no? Me ha tocado a mí, ¿por qué me ha tocado a mí? Y ya está, aceptas. El cáncer tiene algo muy positivo, te transforma y te hace ver que todo lo que tú tienes puede en un momento hacer así y decir, te quedas... Desapareces tú y todo va a seguir igual. Y te hace ver de que disfrutes del minuto nada más levantarte.
Es toda una alegoría, ¿no? En una prueba física te derrumbas, pero los demás siguen. Igual que si el cáncer te mata, la vida sigue, pero tú ya no estás. Y eso anima a disfrutar cada día de cada minuto en el que estás vivo, ¿no?
Sí. El reto Pelayo Vida, además lo dicen muchísimas chicas de las que han pasado ya por los retos, ¿no? El reto Pelayo Vida es un gran paralelismo con el cáncer, porque el cáncer, desde que te diagnostican el cáncer hasta que te curas, Efectivamente, sabemos que hay muchísima gente que se queda en el camino, pero a Dios gracias, como tú decías, gracias a la investigación, a la inversión en investigación, pues cada vez hay más chicas y más hombres que se curan de un cáncer, ¿no? Pero yo siempre digo que el reto Pelayo Vida es un gran paralelismo con el cáncer, y también lo dicen las chicas. ¿Por qué? Porque el reto Pelayo Vida tú lo vives por etapas. Son etapas, día a día tienes una nueva etapa. Y etapas donde tú una etapa dices, joder, qué maravilla. O sea, si es que esto está chupado. Pero cuidado porque al día siguiente te viene otra etapa y a lo mejor no está tan chupada, ¿no? E incluso de este reto, en ese reto Pelayo Vida, te puedes quedar atrás, te puedes quedar, te tienes que retirar, como fue el caso de Pilar, que era la que hablaba en el último corte, ¿no? Y eso, digamos, que también debes asumirlo psicológicamente.
También, ¿no?, forma parte de la enseñanza.
Forma parte, es muy importante, forma parte de la enseñanza. Yo, además, hemos tenido muchos ejemplos. En la transatlántica se retiró una chica, Carmen. En la Annapurna se retiró Lorena. También no pudo, a dos etapas de finalizar el reto se tuvo que retirar porque ya no podía más. El año pasado fue Pilar, en los Andes ninguna de las cinco llegó al fin del reto, no pudo ninguna llegar a la cumbre. Pero bueno, es también una lección, ¿no? Es una lección de, además yo siempre les digo, es que tú no lo tienes que ver como una derrota, solo he podido llegar hasta aquí, no, he llegado hasta aquí y, joder, es una maravilla. O sea, es que hay por ejemplo, para el próximo reto de Patagonia se han presentado 463 chicas supervivientes de cáncer de 9 países y han llegado 5. Y le digo, es que ya, aunque tú me digas, Eric, no voy a viajar a Patagonia, es que lo que has conseguido es alucinante. O sea, que lo tienes que absorber como una, digamos, una buena experiencia, ¿no? Y eso es lo que les pasa a muchas de ellas. Y Pilar, la verdad, es que fue absolutamente espectacular cómo asumió la retirada, porque, claro, es yo creo que es muy duro. Yo incluso te contaré un secreto. Yo le propuse a Pilar, cuando ella se retira, le propuse regresar a España. Y ella me pidió que, por favor, que si la podía dejar en la columna de apoyo del equipo, para que cada vez que ya llegaran al final de la etapa, estuviera ella para darles ánimos, venga, chicas. Y yo le dije, mira, Pilar, yo te dejo mientras no te afecte psicológicamente. Si tú quieres apoyar a tus compañeras, continuar con ellas, vivir la experiencia desde otro punto de vista, que era desde el punto de vista de la organización, yo encantado que te quedes con nosotros. Y efectivamente hizo todo el reto Pelayo Vida con la organización.
¿Y qué tal lo llevó?
Muy bien, muy bien. Era, la verdad es que esas otras cuatro compañeras cada vez que llegaban decían, hemos terminado la etapa por ti, les decían. Y la verdad es que estuvo muy bien, porque además es que este año, otros años no ha sucedido, ¿eh? No debería contártelo aquí en radio, pero bueno, otros años no ha coincidido que las cinco hagan verdadero equipo y verdadero bloque de equipo. Hay veces que hay mucha competencia, de vez en cuando salta un poco el ego de alguna, pero este año no, este año ha sido maravilloso.
Este año, a juzgar por el documental, no, sin duda eran como hermanas, bueno, abrazadas, bueno, en un reto, bueno, y sí, si sí, eso sí, no era verdad, estaba muy bien maquillado en el documental.
No, era verdad. Hacemos un documental, no hacemos ficción, pero no, este año ha sido maravilloso.
A lo largo de estos 8 años en los que te has vivido el reto, ¿cuáles son las experiencias que sacas y las reflexiones que te haces?
Pues mira, una reflexión importantísima. Claro, tienes que pensar que se han presentado más de 2.500 chicas en los 9 años del reto, ¿no? En los 9 años con Patagonia. Yo soy el primero que recibo los formularios de candidatura. Hay dos preguntas que yo hago en el formulario, no lo llamaría preguntas trampa, pero sí, una de ellas es, ¿por qué quieres participar en el reto? Porque me sorprende que con lo que has pasado te quieras apuntar a una mamonada, por no utilizar otra palabra, como es el reto Pelayo Vida. El reto Pelayo Vida es durísimo. Y además yo lo diseño para que no llegue ninguna de las cinco. Yo lo diseño para eso. Y lo complico cada vez más para que no llegue ninguna de las cinco.
Y muchas llegan.
Y muchas llegan. Muchas no me hacen caso y llegan. Como ha sido el caso de estas cuatro en Jordania, llegado, que sí, han llegado. Y luego hay otra pregunta que les digo yo. Cuéntame tu historia, que es que me cuente su historia abiertamente, que para mí es muy importante, porque muchas de ellas me dicen que es un ejercicio, porque ellas nunca han contado tan abiertamente su cáncer. Se lo han contado a la familia, a los amigos, pero nunca lo han contado, decir, joder, me voy a sentar a escribirlo. Y para ellas sí que ha supuesto un ejercicio, para esas 2.500 mujeres, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que he aprendido es y te lo voy a decir así, que estoy en tu programa, que no nos quejemos de gilipolleces, que no nos quejemos de imbecilidades, que no nos quejemos de estupideces, que nos quejamos absolutamente de idioteces. Y yo, si tú me preguntas a mí, ¿tú qué has aprendido? Joder, de leerme 2.500 historias. De leerme 2.500 historias de sufrimiento, de dolor, de superación también, de decir, joder, no voy a dejar que esta mierda de cáncer se me lleve, porque tengo hijos o porque tengo...
¿Y cómo puedes tomar decisiones fríamente si debes empatizar enormemente con todas las historias que lees?
Me cuesta mucho, me cuesta muchísimo, me cuesta mucho. Al final, fíjate, me ha servido el cubrir tanta guerra. Me ha cubierto.
El cubrirte, sí, de una concha que te aísla, sí, de los sentimientos.
Sí, sí. Incluso hay algunas que me dicen, oye, Eri, pero tú no tienes amigas de entre las chicas que han vivido el reto Pelayo Vida. No tienes a ninguna amiga tuya. O sea, que digas, esta me hice muy amiga. Y a todas les digo, mira, es que yo tengo mis amigos, vosotras tenéis vuestros amigos. Y una vez que termina el reto Pelayo Vida, yo lo único que os pido es que continuéis hablando de lo que habéis vivido, porque es muy importante para otras chicas que en este momento estén pasando por este tema. Claro, tú tienes que pensar que de todas las chicas que han pasado por el reto, dos chicas de la Kilimanjaro han fallecido. Una chica de la Polar, Mika, ha fallecido. Entonces, claro, me cuesta cada vez tener que ir a los funerales, tener que... Tal vez es una autodefensa que me impongo yo, ¿sabes? Como para
Pero
decir...
En la presentación del documental, donde estuvieron las cinco chicas de Jordania, en el auditorio había montones de chicas que habían participado en otras ediciones del reto. Sí, sí. Y ahí se levantaron todas ellas a aplaudir.
Sí. Eso es lo maravilloso de ver el reto. Y te digo una cosa, y también es una maravilla con el tema, hablando de los documentales, el poder ver en los documentales a esas chicas que ya no están, como es el caso de Araceli, de Eva, de Mika, que ya no están entre nosotros, pero que las ves con esta pasión subiendo una montaña, o a Mika cagándose en mid por la dificultad que tuvo la expedición polar al Polo Norte, ¿no? De lo que disfrutaron. Y además, mira, el mejor premio, nos han dado cantidad de premios en el reto Pelayo Vida, a nosotros, a Pelayo, a Quirón, es decir, nos han dado cantidad de premios de la actualidad económica, de la NASA, de no sé qué, la Armada. El mejor premio me lo dio la madre de Mika, y te voy a decir lo que fue. Yo fui al funeral de Mika, ¿no? Después de meses después de volver del Polo Norte, ella recayó y falleció finalmente, ¿no? Y recuerdo que fui a una iglesia muy pequeñita en un pueblo pequeño de Galicia, ella era de Galicia, y la madre me abrazó, me dijo, anda, tú eres Eric Frattini. Dice, tú le diste el mejor regalo del mundo a mi hija en el peor momento de su vida. Dice, y te lo agradezco enormemente. Ese es el mejor regalo que me han dado.
Y ahí queda, en un documental para su familia, para el recuerdo. Sí. La verdad es que, en fin, nos has dicho que siempre diseñas los planes para que las chicas se rindan, no lo puedan conseguir, pero algunas aguerridas campeonas lo consiguen. Sí. Y en esta expedición del Valle de la Luna, el momento más emocionante, sin duda, fue cuando las chicas consiguieron coronar la cima de la montaña. Así fue.
Cuando yo subía, yo decía, me he venido con una responsabilidad grande. Ese mensaje de que se puede salir y de que puedes estar incluso más fuerte que antes y hacer cosas de este tipo.
¡La cima, chicas!
¡Me queda poquito!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
El hecho de tener ahí la cima, estás tan emocionado, tienes como mucha energía y muchas ganas de llegar. A la cima del Nibelheim me rompo. Había hecho una promesa a mi pareja y a su madre que lo está pasando mal por el cáncer. Entonces me emocioné mucho.
Hemos llegado.
Era una sensación de dar las gracias también, ¿no? Por todo el apoyo que te da la gente durante toda la enfermedad, durante ese tratamiento, ¿no? Entonces es como, venga, esto es para vosotros, ¿no?
me sentí como muy poderosa, ¿no? Decir, madre mía, ¿dónde he llegado, no? Ya está, aquí estamos. Como si hubiéramos llegado al sitio más alto de la Tierra, ¿eh? Una emoción inmensa. Igual que superar un cáncer, ahí es uno de los momentos de ser feliz. Porque sabes todo lo que había significado llegar hasta ahí arriba.
La cima, las chicas lo habían conseguido. Supongo que esos momentos son de gran satisfacción, no solo para ellas, sino para todo el equipo, ¿no? Que lo ha hecho posible.
Sí, 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 porque además, claro, lo que tú ves en el documental son las cinco chicas siempre. Creo que tú decías que nunca se ve a nadie alrededor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en una expedición de estas, donde además tienes tanta cantidad de responsabilidad, ¿sabes? Pero no hablo de no, o sea, no hablo de un gran accidente, hablo de que no se rompan un dedo, que no se disloquen un pie, ¿sabes? Porque eso genera un problema. Claro, detrás de todo eso hay un equipo súper profesional.
Lleváis una logística espectacular.
Sí, en Jordania movíamos a más de 40 y tantas personas solamente para arropar a las cinco chicas, entre conductores, cámaras de televisión, cocineros, montadores de campamentos,
fisioterapeutas médicos
del equipo sanitario de Quirón Salud. Es decir, es que, claro, llevábamos tanta cantidad de equipo, lo que pasa es que la gente no lo ve. Pero bueno, esto es, al final es como un gran circo, ¿no? Tú ves al
artista. Es la magia del cine, ¿no?
Sí, y la magia del circo, ¿no? Cuando tú ves al trapecista y dices, joder, pero claro, no ves todo lo que hay detrás, cómo se ha montado toda esa carpa, cómo se ha montado todo, las comidas, cómo ha comido esta gente diariamente. Y bueno, eso es la magia del cine, como dices tú.
Bueno, y estáis ya preparando la próxima edición, la novena, en la que cinco chicas atravesarán los hielos de la Patagonia en la cordillera de los Andes, entre la frontera de Chile y Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un reto importante también.
Y durísimo, muy duro. Yo, por más que le digo a las cinco chicas, le digo, chicas, pero lo habéis pensado bien, ¿por qué no os quedáis en España, que estáis tranquila, relajada, no pasáis frío? Que no, Eri, que no, que queremos ir, son unas pesadas las cinco. Y sí, este año van a hacer una caminata entre 70 y 80 kilómetros atravesando la placa de hielo continental. Tú lo decías en la presentación, es la tercera placa más grande del mundo después de Groenlandia y la Antártida. Después tendrán que llegar por sus propios medios, porque no tienen asistencia exterior, tendrán que llegar a la base del Cerro de Gorra Blanca. Es un trozo de roca y hielo en la mitad del glaciar, que mide 2.900 metros de altitud, y tendrán que atacar la montaña para llegar a la cumbre y bajar y volver a la base operativa en el Chaltén. Todo eso son unos 12-13 días.
¿Será en octubre?
Será en octubre.
Mucho éxito para entonces. Y una pregunta más. De todas las ediciones, ¿cuál ha sido la más complicada o la más especial?
A ver, para mí ha habido dos. La más dura, te contesto a las dos preguntas, la más dura ha sido la polar. La del 2017 ha sido la más complicada, porque se nos complicó mucho por el tema de las grietas en el Polo Norte. Fue durísimo, durísimo.
Tú mismo las pasaste canutas ahí.
Sí, 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 porque yo llevaba una carga de 30 y tantos kilos en la espalda, se me rajaron los aductores, estuve 9 horas perdido porque intenté regresar a una base polar de Suecia y me perdí. Y estuve 9 horas ahí danzando y caminando por el Polo Norte, ¿no? Ese fue la más dura. Y yo creo que la más bonita, aunque te parezca mentira, simbólicamente fue la del 2020, la vuelta a España desde el puerto de Bilbao al puerto de Barcelona. Porque, claro, cuando se estaba suspendiendo, recuérdalo, se estaba suspendiendo los Juegos Olímpicos, la Liga de Fútbol, por la COVID. Uh-huh. Nosotros conseguimos hacer el reto Pelayo Vida. Es decir, que a pesar de las dificultades que había en el mundo, no solo en España, en el mundo, que se paralizó todo absolutamente, nosotros cogimos un barco, un V70 de la Volvo Ocean Race, un Fórmula 1 del mar, embarcamos a cinco locas que dijeron, venga, nosotros vamos a hacerlo. Y conseguimos dar toda la vuelta a España. era verdaderamente fantasmagórico, porque yo creo que te lo he contado, claro, llegábamos a puertos, llegábamos al puerto de Málaga.
De ciudades muertas, sí, sin un alma, todo
Málaga,
cerrado,
que es una
encerrado
ciudad
todo
viva,
el mundo.
Que
es,
y todo cerrado, sí. No había nadie, era como una ciudad, como la ciudad esa de Yo Soy Leyenda, de la película, sí, de Will Smith, que no había nadie. Íbamos a Valencia, íbamos a Cartagena. Y llegamos al puerto de Barcelona y no había nadie absolutamente en las calles. Y la verdad es que fue fantasmagórico, pero es importante el mensaje que dimos, y era que todo se consigue con esfuerzo, a pesar de la situación que se vivía en España y en el mundo con la COVID, conseguimos hacer el reto, que las chicas estuvieran sanas y salvas, que la tripulación no sufriera la COVID. Luego algunos hemos sufrido COVID por otros motivos y por otras razones, pero fue verdaderamente especial. Yo creo que esa fue una de las más especiales para mí.
Nuestra enhorabuena, por supuesto, a las mujeres que lo han conseguido, a todas aquellas que lo han intentado, pero también a todo el equipo y a las empresas que apuestan por la responsabilidad social corporativa y que apoyan iniciativas de este, sí, tipo. Aquí en España, sí, sí, no solemos mencionar a los patrocinadores porque creemos que hacemos publicidad gratuita. No, estas empresas merecen nuestro reconocimiento, puesto que apoyan, sí, con su, sí, responsabilidad social corporativa, sí, 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 iniciativas de estas características. Sí, sí, o sea que gracias a todos.
Yo siempre digo que la gente tiene que pensar que esos beneficios que supuestamente tienen que ir para los accionistas o para quien sea, las empresas y las corporaciones deciden, como empresas, por ejemplo, tan castigadas ahora, como el señor Juan Roig de Mercadona, uh-huh, por ejemplo, yo sé que no le va a gustar, pero yo te digo que es una de las empresas que más me apoya en mis expediciones, en los retos Pelayo Vidal, el grupo, la fundación de la fundación Roig. Uh-huh. Lo que pasa es que nunca me dejan decirlo, nunca, bueno, dicen, ellos, no lo digan nunca.
Ellos
pero,
no hacen publicidad, pero
efectivamente,
sí se
comportan. Pero hay que decirlo que esas imágenes que se están dando del mal empresario, del no sé qué, del tirano, no sé cuánto, pues que no es así, que no es cierta esa imagen.
Eric Frattini, muchas felicidades por este trabajo y gracias por haberlo compartido con nosotros aquí en Hoy es el Día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hoy empieza un sueño, por las que nunca se rinden.
Hoy empieza un sueño y quiero vivirlo sin pensar. Aunque no sea fácil, ya lo he decidido. Hoy mi mundo gira en el sentido que marca mi corazón. Esto es la que nunca se rinde. Esto es la que siempre.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Ginebra. Esta celebración no oficial surgió en el año 2009 de la mano del bloguero británico Neil Houston, que decidió reunir a sus amigos para beber ginebra en Birmingham. El año siguiente, su amiga Emma Stokes, bloguera conocida como Gin Monkey, decidió establecer el segundo sábado del mes de junio como el Día Mundial de la Ginebra. España es el primer consumidor de ginebra del mundo. El 60% se destina al gin tonic, combinado del que nuestro país es el tercer consumidor mundial, por detrás de Filipinas y Estados Unidos. Puede que mucha gente no lo sepa, pero el gin tonic nació como un remedio medicinal. La ginebra no la inventaron los ingleses, sino los holandeses, y a España llegó a través de Menorca, donde los británicos desembarcaron en 1708. Tras recordarles que siempre hay que beber con moderación, hoy les vamos a contar algunas curiosidades sobre la ginebra y el gin tonic. La ginebra es un aguardiente obtenido por la destilación de cereales como maíz, centeno o cebada, aromatizados por filtración o maceración con bayas de enebro y plantas de todo tipo como canela, comino, anís, alcarabea, hinojo, cardamomo, raíz de angélica, de cálamo o semillas de cilantro, así como piel de naranja y limón. Fueron los holandeses quienes la inventaron y empezaron a destilarla en los siglos XV y XVI, pero quien la impulsó al darle un uso terapéutico en el siglo XVII fue el destacado médico de origen alemán François de Levoe, profesor de la Universidad Holandesa de Leiden. El galeno, conocido como Franciscus Silvius, era un eminente estudioso de la circulación de la sangre y teórico defensor de que todo proceso de vida o muerte está basado en reacciones químicas, y fue quien constató en 1625 que el enebro destilado con alcohol tenía efectos diuréticos beneficiosos para el riñón. Su nombre, Ginebra, proviene de la palabra holandesa Genever, que procede a su vez del latín Juniperos, que es el nombre del enebro, la baya utilizada en su maceración. Su primera marca comercial fue Bols, una empresa fundada por la familia Bolsius, emigrada a Holanda desde Bélgica, y que acabó cambiando su apellido por Bols para acomodarse a la pronunciación local. En 1575, los Bols construyeron un cobertizo a las afueras de Ámsterdam, donde destilaban bebidas espirituosas aromatizadas con comino, cardamomo y naranja. El negocio fue un éxito y acabó integrado en la ciudad a causa del crecimiento urbano. En 1652 nacía Lucas Bols, que con los años decidió expandir el negocio familiar que llevaba 7 décadas funcionando, ampliando el comercio de sus productos a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y popularizó la ginebra, que se elaboraba desde 1664 como una bebida comercial, exportándola a América a finales del siglo XVII en cajas con 15 botellas de arcilla de forma cilíndrica, que es el sello de la marca hasta nuestros días. El nuevo destilado llegó a las Islas Británicas en 1698, cuando el holandés Guillermo de Orange fue coronado rey de Inglaterra como Guillermo III. Consiguió popularizarlo hasta el punto de que mucha gente cree que la ginebra es un invento de los ingleses, puesto que ellos fueron quienes la llevaron a todos los rincones de su imperio. También gracias a ellos llegó a España, a través de las Islas Baleares. En 1708, los británicos desembarcaron en Mahón y ocuparon Menorca hasta 1802. Allí se impuso la fabricación local de la que sería la primera ginebra del Mediterráneo. La receta del gin de Menorca, que perdura en nuestros días, es de 1736. Y vamos con el otro ingrediente del gin tonic, la tónica. Su nacimiento se lo debemos a Johann Jakob Schweppe, un joyero de origen alemán que en 1783 desarrolló un sistema para inyectar anhídrido carbónico en las botellas de agua. Ante el éxito del invento, fundó su compañía, la J. Schweppe & Company, en Londres, donde prosperaría a base de fabricar aguas carbonatadas y refrescos de frutas, hasta que añadió quinina a una de sus sodas, dando origen a la amarga agua tónica. La quinina, un alcaloide vegetal que se extrae del árbol de la quina, con destacadas propiedades febrífugas, era un importante medicamento para combatir el paludismo. El conquistador español Francisco Pizarro supo de las virtudes antifebriles de la quina por boca del inca Atahualpa antes de ajusticiarle, por lo que esa milagrosa corteza llegó hasta la corte de Carlos V junto con el maíz, las patatas, el oro y la plata enviados desde el nuevo continente. Sin embargo, sus dotes medicinales no fueron reconocidas por los europeos hasta 1638, cuando Ana de Osorio, condesa de Chinchón y esposa del virrey de España en Perú, cayó enferma de malaria entre la población inca. Su marido recurrió a los sabios locales en busca de un antídoto y estos le ofrecieron una poción elaborada con la corteza de un árbol de la familia de las rubiáceas, el quino, que crece en las laderas de los Andes. Su milagrosa recuperación hizo que el sucedido pasara a engrosar los anales de la historia y en 1742 el botánico Linneo bautizaría el árbol de la quina como Cinchona officinalis. La nueva bebida, inventada por Schweppe, con su contenido de quinina, se convirtió en acompañante inseparable de las tropas británicas en sus destinos a lo largo de todo el imperio en la época victoriana. Se asegura que en 1870 fue un oficial de su majestad, destacado en la India, quien, obligado a tomarla para combatir la malaria y para rebajar su amargo sabor, decidió mezclar la tónica con ginebra, ese aguardiente que Guillermo III había popularizado en Inglaterra. Había nacido el gin tonic. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tonic usado. Tras la historia de la ginebra y del gin tonic, nuestra recomendación de siempre: beban con moderación y nunca si deben conducir. Y es momento de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz es autor del prólogo de la nueva reedición de La forja de un ladrón, de Francisco Umbral, una novela imprescindible de la neopicaresca. David Felipe, qué buena noticia, muy buenos días.
Buenos días, querido Javier y amigos de Hoy es el Día. Tengo una buena noticia que daros. La editorial Austral acaba de reeditar La forja de un ladrón, de Francisco Umbral, y quien te habla tiene el honor de escribir el prólogo, nada menos, querido Javier, que el prólogo a un maestro. Y en él cuento, que muchos se olvidan de esta joya que nos da Austral, y que, aunque Francisco Umbral se quiso presentar en 1997 al Premio Planeta con esta novela, finalmente José Manuel Lara condujo la obra por el camino del Premio de Novela Fernando Lara. Había que ir haciendo hueco a los más jóvenes y efectivamente el codiciado galardón al que aspiraba el madrileño, que había sido finalista del Planeta en 1985 con Pío XII, La escolta mora y Un general sin ojo, fue concedido a La tempestad, de Juan Manuel de Prada, y Umbral, pues digamos que se fue al otro premio. El caso es que Umbral, en esta novela, en la década de los años 40, de hambre y posguerra, la intimidad paciente y cómplice entre él y la madre, en un Valladolid durísimo, para un niño que buscaba a su padre y que en esa orfandad paterna que fue para él el letrado cordobés Alejandro Urrutia, aparece reflejada perfectamente en estas páginas. Ofrece así al lector umbral en esta espléndida novela un recuerdo castellano infantil y de pobreza, siempre bajo el signo de la guerra civil y de lo castrense. Bueno, algún especialista se ha referido a esta obra como novela neopicaresca, y no le falta razón a Carlos Vadillo, por ejemplo, cuando se refiere a ella como un friso novelesco en el que se yuxtaponen la memoria individual de un malandrín y la memoria colectiva de una España secuestrada por el régimen dictatorial que conformó una sociedad cimentada en el nacional picarismo. ¿Qué duda cabe de que La forja de un ladrón es una novela picaresca, de que Umbral tenía voluntad de escribirla? El siglo de oro del hambre, gran tema de la picaresca, que hizo ya en La balada de gamberros del año 65, y que en su primera parte, titulada El cine de mamá, es una declaración de intenciones por amor al séptimo arte. El niño iniciado en el celuloide por su madre, que presenta películas como El pequeño Lord, Capitanes intrépidos, Caballero sin espada, El forastero, Historias de Filadelfia, Me casé con una bruja, Casablanca, Las campanas de Santa María, Gilda, Larga es la noche, etc. Cines de sesión continua que van gravitando sobre los recuerdos del protagonismo, enamorado de Greta Garbo, de Ingrid Bergman y de Rita Hayworth. Es verdad que las películas que venían de Estados Unidos pues traían otra visión de la vida a aquellas gentes que malvivían en la España arrasada, en la que solo vivían bien personas de la burguesía de por aquel entonces, que habían rapiñado sus bienes a los perdedores. El caso es que, de alguna manera, Umbral va conociendo este lumpen y que los vecinos sospechan de tanto cine norteamericano y aliadófilo en una España donde la gente de bien se iba a ver el cine de Cifesa. Aquí la madre del protagonista, aunque aficionada al estreno, venía, sin embargo, de disfrutar de un cine un poco anterior, un cine mudo, el protagonizado, por ejemplo, por el galán John Gilbert, apodado El Gran Amante. El caso es que en 1953 muere la madre de Umbral justo cuando empezaba a descubrirla, dice él, y se estrena en el periodismo dos años más tarde, en 1955, con el artículo La Mañana, publicado en la revista del Sindicato Español Universitario Leonés Arco. Lo demás es historia, la forja de una máscara, de un dandy, de un genio. La forja de un rebelde, perdón, La forja de un ladrón, de Francisco Umbral, en la editorial Austral. Un abrazo, Javier.
Gracias, David Felipe Arranz. Vamos a terminar, y lo hacemos como siempre, con música. Tal día como hoy, de 1931, nacía João Gilberto, cantante, compositor y guitarrista, considerado, junto a Antonio Carlos Jobim, como uno de los creadores de la bossa nova, un género de la música popular brasileña, derivado de la samba y con una fuerte influencia del jazz. João Gilberto aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta, emigró a Río de Janeiro y en 1963... Stan Getz, un gran saxofonista estadounidense, le invitó a él y a Tom Jobim a grabar un disco de fusión de la bossa nova y el jazz que incluía el tema La chica de Ipanema, que llevó a la fama a Astrid Gilberto, esposa de João. ¡Que pasen una muy feliz semana!
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.